Esto es Noticias Mundo Real.
Víctimas y causas. Defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en la mira de las corporaciones, revela un informe. Diálogo con una de sus autoras, Karen Hadlett. Un reciente informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos relevó entre 2013 y 2016 las respuestas de empresas sobre denuncias de abusos a defensores y defensoras de derechos humanos, relevando un alarmante aumento en el número de casos en América Latina, especialmente en el caso de industrias extractivas, energéticas, de construcción de megaproyectos de infraestructuras y de la agroindustria. 4 de cada 10 denuncias de abusos tienen lugar en el sector minero energético, explicó a Radio Mundo Real Karen Hadlett, una de las autoras del estudio que considera casos de violencia y criminalización contra defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones en un contexto de conflictos sociales en escalamiento. La investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos también analizó el comportamiento de estas de acuerdo a si se trata de emprendimientos nacionales, transnacionales o estatales. Destacó que entre las causas que originan estos escenarios, la competencia por la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios de participación e incidentes para las comunidades y pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental. Siguiendo los lineamientos de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU de 2010 y los estándares fijados en la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, ambos de Naciones Unidas, donde este último reconoce como defensor a toda persona que defiende derechos propios o de terceros, basado en los instrumentos de derechos humanos y que no recurre a la violencia, el informe evidencia que el mayor número de casos de vulneración produce en los sectores energéticos 41%, minero 27%, construcción 13% y agrícola, alimentos y bebidas 12%, incluyendo muertes, desalojos y golpizas o diferentes formas de violencia, siendo los países de mayor ocurrencia Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil. En la entrevista, Karen Hadlett destacó que en general no existen códigos de conducta en la mayor parte de las empresas y que la primera reacción de estas al ser requeridas frente a los hechos que se denuncian es negar cualquier involucramiento, y en los casos en que esto es evidente, siempre negando participación en la transgresión, responden que condenan el hecho. Por eso, afirma Hadlett, garantizar la libertad de expresión es fundamental para la visibilidad de estos hechos, apuntando a las amenazas de las que son víctimas también periodistas y comunicadores que dan cobertura a estos hechos.
Recientemente, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha hecho público un informe precisamente sobre las amenazas y ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, que está relevando un número alarmante o un crecimiento alarmante en el número de casos, particularmente en América Latina. Queremos conocer de la mano de Karen Hudlet Vázquez, quien es investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe, de este centro de información, algunos detalles que en la elaboración del mismo hayan surgido de forma más resaltable. Bienvenida, Karen, a Radio Mundo Real. Y bueno, conocer un poco tus primeras, si se puede decir, pinceladas de lo que es un informe bastante denso, bastante completo, que probablemente la gente pueda acceder directamente, pero a través de tu testimonio conocer un poco más respecto a los contenidos del mismo. Te reitero el deseo de bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los que están escuchando. Como comentaban, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos hizo un informe en donde documentó de septiembre de 2013 hasta diciembre de 2016 las ocasiones en donde nuestra organización había invitado a responder a empresas sobre abusos, específicamente a defensores, defensoras de derechos humanos, comunidades, sindicalistas, organizaciones o abogados. Lo que encontramos es que en realidad el 43% de las veces que nosotros contactamos a alguna empresa a responder a cualquier tipo de abuso o violación a derechos humanos, también hay un ataque en contra de un defensor o una defensora. Como comentaba, contactamos 156 ocasiones a empresas para que respondan a abusos en contra de defensores y defensores en América Latina. y lo que observamos es que los sectores en donde se concentraba el mayor número de abusos era el energético, que incluye petróleo, gas, carbón y también el sector hidroeléctrico, con 41% del total de las invitaciones que mandamos a empresas a responder. En segundo lugar fue el sector minero, con 27%, después el sector de la construcción, sobre todo de grandes proyectos de infraestructura, los aeropuertos, carreteras, etcétera, con 13%, y finalmente el sector agrícola y también de alimentos y bebidas, con el 12% de estos ataques.
Para aclararnos, Karen, ¿estos porcentajes son sobre las empresas que efectivamente respondieron?
No todas respondieron. En realidad, de estas 156 ocasiones que invitamos a las empresas a responder, únicamente en el 27% de los casos no recibimos una respuesta, pero en la mayoría sí nos contestaron las empresas que están presuntamente involucradas.
Así que 4 de cada 10 abusos de los que ustedes registraron se daba en sector minero-energético, podríamos decir.
En el sector energético, exactamente, 4 de cada 10, lo cual es un porcentaje bastante alto del total de los abusos registrados. Y en ese sentido, sería muy interesante que precisamente este sector tomara algunas medidas para garantizar la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos.
Karen, al revisar la legislación o regulaciones nacionales y transnacionales o multilaterales, podríamos decir, ¿ustedes han encontrado que existen herramientas capaces de obligar a estas corporaciones, a estas empresas, al cumplimiento de derechos humanos, de las comunidades y de las poblaciones afectadas? ¿Con qué herramientas cuentan estas defensores y defensoras de derechos humanos a la hora de hacer prevalecer y valer sus derechos humanos?
Bueno, yo creo que en el marco de empresas y derechos humanos, la primera herramienta internacional serían los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que ahí lo que ellos hablan específicamente es tanto el deber del Estado de proteger a las personas de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de empresas, posibles abusos, y también habla en el segundo pilar precisamente de la responsabilidad que tienen las empresas de no cometer estos abusos, o sea, la responsabilidad que tienen las empresas de no hacer daño dentro de todo tipo de proyectos. Y este segundo pilar y esta norma internacional, estos principios, precisamente incluyen a todas las empresas. Estamos hablando de las multilatinas, de las empresas transnacionales que tienen operaciones en América Latina o las empresas que son parte del Estado. Sobre todo estas empresas propiedad del Estado tienen una responsabilidad mayor a dar el ejemplo a otras empresas, ¿no? Respetando todo tipo de derechos humanos. Y también es interesante que en estos mismos principios se plantea que se tienen que respetar los derechos humanos en la cadena de valor. Es decir, una empresa que está, por ejemplo, produciendo en una maquila en donde se abusan los derechos de los sindicalistas en otro país, aunque la empresa esté registrada, digamos, en Estados Unidos, debería de ser responsable también de esta fábrica si produce para ella, porque están involucrados los abusos en su cadena de valor. Ese es por un lado, ¿no? También en América Latina, de hecho, en el marco de la segunda consulta regional sobre empresas y derechos humanos que tuvo lugar en Chile la semana pasada, se hablaba del tratado vinculante, ¿no? Este tratado, que sí sería lo que sería como obligatorio, no nada más, o sea, aunque los principios también son obligatorios, este tratado que plantea que haya responsabilidades específicas de las empresas en materia de derechos humanos, pero que apenas está dando sus primeros pasos en Naciones Unidas. Por otro lado, nosotros también tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tanto la Comisión como la Corte han dado pasos para empezar a ver qué papel tienen las empresas dentro de nuestro continente en materia de derechos humanos. Y en un último informe ya mencionan, por ejemplo, sobre industrias extractivas, el papel que deberían de tener las empresas. Entonces ahí hay todo otro órgano que se puede y se debe de empezar a explorar.
¿Dirías que las violaciones de algún tipo de derecho humano o económico, cultural, incluso derechos ambientales, es inherente en particular a algún tipo de inversión en específica. Mencionaste lo minero, lo energético, pero también ustedes hablan de la producción de alimentos, del transporte. ¿Es posible este tipo de inversiones con un respeto íntegro total de los derechos humanos, de acuerdo a la experiencia que ustedes recabaron en este informe que estamos mencionando?
Yo creo que lo que sí vemos es que el tipo de inversión empieza de la siguiente forma, ¿no? Por un lado, hay una competencia por los recursos naturales en un modelo, o sea, no nos podemos olvidar que todos estos ataques a defensoras y defensores ocurren en un contexto. Entonces, está la competencia por los recursos naturales, hay una desigualdad, un problema de desigualdad económica que también toca, y entonces las empresas llegan a este contexto y hay después una falta de mecanismos de participación. Entonces, no se respeta la consulta previa, libre e informada en el caso de pueblos indígenas. Tampoco hay un acceso a la información. Muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no saben qué está ocurriendo con estos megaproyectos, ya sean de agroindustria, infraestructura, energéticos, etcétera. Entonces, no saben hasta que ya empiezan los proyectos y luego siguen las protestas, la oposición y en muchos casos los ataques, ¿no?, en contra de aquellos que se oponen a estos proyectos empresariales. Entonces, este patrón es precisamente lo que se debería de cambiar. Y aquí lo que nosotros esperamos es que tanto los estados cumplan con sus obligaciones como que las empresas sigan un modelo de debida diligencia. Es decir, que hagan un análisis de los impactos que van a tener sus proyectos, un análisis serio en donde participen comunidades y todos los afectados, no solamente los inmediatos, sino los afectados alrededor de cualquier tipo de proyecto, y haya un diálogo real de expectativas y de cómo ellos van a remediar estos impactos negativos o si los impactos negativos son tan elevados que en realidad el proyecto no es viable. Entonces, yo creo que se podría llegar a otro tipo más responsable de inversiones. También los bancos y los financiadores tienen un papel importante en donde cuando un proyecto presenta tanta oposición y hay un asesinato a defensores, es evidente que se debe revalorar si el proyecto es viable y si debería de continuar la inversión, ¿no? Entonces, por desgracia, lo que nosotros vemos aquí sí es el lado negativo de este tipo de proyectos. De todas maneras, hay muchas áreas de mejora de cómo podríamos llegar a unos proyectos ya sea turísticos o energéticos que sean un poco más respetuosos a los derechos humanos.
Karen, agradeciéndote tu tiempo para Radio Mundo Real en este, bueno, en esta explicación, en este desarrollo del informe que ustedes han lanzado en los últimos días, te consulto, ¿cuál es el papel que, por ejemplo, los acuerdos de protección de inversiones entre estados, que en definitiva amparan las inversiones de las transnacionales, fundamentalmente en una relación norte-sur, ¿verdad? Uh-huh. Inversiones del norte en el sur global. ¿De qué manera estas protección de inversiones fomentan o incrementan lo que podemos decir un nivel de impunidad sobre la violación a los derechos humanos?
Yo en este sentido creo que es llamativo cómo las empresas están protegidas por estos acuerdos de inversiones, en el sentido de que un estado ya no puede tomar ciertas medidas en ocasiones para proteger los derechos humanos de su población por el miedo que tienen de caer en el incumplimiento con un acuerdo comercial y el arbitraje, por ejemplo, que se puede llevar en casos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el caso de Pacific Rim en El Salvador era emblemático de poner miedo a los países cuando ellos deseaban tomar medidas para proteger un recurso tan vital como puede ser el agua. Entonces, aquí cuando empieza esta discusión de una moratoria en un país que además tiene escasez de este recurso básico y fundamental y hídrico, empieza un litigio o un arbitraje más bien internacional que conlleva a un miedo al Estado de tener que pagar una cantidad de reparación altísima, pero también requiere que se inviertan los mismos recursos del Estado en este proceso para mantener los abogados, etcétera, durante un periodo prolongado. Y el mensaje que se manda es que realmente cuando un Estado ve la oposición de sus ciudadanos a cualquier proyecto, en este caso minero, es que puede haber consecuencias severas de no seguir lo que se había pactado, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante recalcar que los derechos humanos exigen y los principios rectores exigen la coherencia política, es decir, tanto internacional como nacional, y los estados deberían de tomar en cuenta los derechos humanos en relación con la empresa antes de comprometerse a estos acuerdos, porque no puede haber no puedes tener por un lado todos estos acuerdos que protegen las inversiones de cualquier tipo, independientemente de si hay ataques a defensores o asesinatos, y por otro lado un cuerpo interno que un estado que se compromete o al menos firma y ratifica tratados de derechos humanos.
Esto fue Noticias Mundo Real.